de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Muchas residencias en La Habana están en peligro de sufrir el trágico desenlace del barrio de Jesús María. La escasez de alimentos y combustible llega a La Habana. Presidente interino Juan Guaidó ratifica que el régimen cubano es responsable directo de la crisis venezolana. Los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua no están invitados a la toma de posesión del nuevo presidente de Uruguay. Secretario de Estado Mike Pompeo califica al Partido Comunista Chino como la principal amenaza de nuestros tiempos. Aumenta a 170 el número de muertes por el coronavirus en China. Y en los deportes...
En los deportes, ayer el español Rafael Nadal perdió el torneo de tenis de Australia. Hoy le tocó el turno a Roger Federer, quien sucumbió ante Novak Djokovic. Y el bicampeón olímpico cubano Robeysi Ramírez tendrá su primera pelea aquí en Miami el 21 de febrero próximo, cuando se enfrente al México-estadounidense Rafael Morales. Los detalles al final de esta noticia.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02 en sintonía con Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Escucharán a continuación los detalles de las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Hoy es jueves 30 de enero del año 2020. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, en las noticias. En los controles, el ingeniero Víctor González. Y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora vamos a las noticias.
Residentes de La Habana Vieja viven con el temor de un posible derrumbe. Ivette Pacheco recogió testimonios que así lo ponen de manifiesto.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja aseguran que el trágico suceso ocurrido el lunes, donde perdieron la vida tres niñas, podría suceder de nuevo en cualquier momento. Yorelis Vera vive en Jesús María, muy próximo al edificio donde se desprendió el balcón que acabó con la vida de tres adolescentes. Según dijo a Radio Martí, este incidente no ha sido el único.
Aquí han ocurrido una pila de balcones que han matado viejitas que han ido caminando por la calle. Una familia que se cayó un edificio ahí y mató a dos niños y la familia. Todos corremos peligro porque el problema es que de la noche a la mañana empiezan las aguas y cuando viene el sol se dice a caer abajo y el que pasa por abajo ese es el que le tocó.
Vera comentó que el gobierno da un subsidio para reparar la parte más crítica del inmueble, es decir, un alivio parcial.
Ellos van y te ven lo más que tú tengas crítico y te dan para eso nada más. Sí, el problema es que a todo el mundo no se lo da.
La periodista Iliana Hernández estuvo el miércoles en Jesús María. Según dijo a Radio Martí, allí las personas caminan por el medio de la calle por temor a otro derrumbe.
La sensación mía cuando estaba llegando a Jesús María, nada, ir por el medio de la calle, pero como yo, muchísima gente, todo el mundo tiene esa sensación de que se puede caer otro balcón, pues todos los edificios están en muy malas condiciones.
Pero no tan solo el derrumbe de los balcones preocupa a la gente, precisa la comunicadora. Muchos viven con el miedo a no levantarse al otro día, porque el edificio donde residen puede derrumbarse de un momento a otro.
Se temen no levantarse al otro día porque le ha caído el edificio encima, porque hay muchos edificios en esa zona que tienen orden de derrumbe, mucha indignación porque dan solidaridad, ayuda a otros países en vez de restaurar las viviendas de los ciudadanos cubanos. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Quiénes son los responsables de que haya sucedido ese accidente? No es el pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Miguel Díaz-Canel habló por fin este miércoles en su cuenta en Twitter de la muerte de estas tres niñas, las víctimas del derrumbe de un balcón, como ustedes escucharon, en La Habana Vieja.
Lamentamos sentidamente lo ocurrido. Nuestro acompañamiento a las familias, escribió el gobernante junto a un enlace al breve reporte de la web oficial Cuba Debate, reproducido por el diario Granma.
El mensaje de Díaz-Canel recibió apoyo, pero también críticas de diferentes usuarios.
Una de las críticas vino de un primo de una de las menores en un video que fue difundido por el diario El Nuevo Herald. El familiar señaló: ¿qué condolencias de qué, Díaz-Canel? Estoy seguro que tus hijas no transitan por balcones que están derrumbados o están a punto de derrumbarse, acotó el primo.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos está responsabilizando justamente al gobierno cubano por la falta de respuesta a la deteriorada situación de la vivienda en toda Cuba.
El observatorio, con sede en Madrid, reacciona de esta forma al fallecimiento el lunes de estas tres niñas al caérseles encima un balcón de un edificio en ruinas en La Habana Vieja.
El observatorio expresa su preocupación ante la pasividad del gobierno cubano y recuerda que en una encuesta gubernamental se reconoce que las viviendas del 44% de los encuestados tienen afectaciones en su estructura, muchas de ellas en peligro de derrumbe.
El comunicado del observatorio hace hincapié en que una de las violaciones del gobierno cubano es la imposibilidad que tienen millones de cubanos de acceder a una vivienda digna, debido precisamente al fracaso de un modelo económico que ha sembrado miseria y precariedad.
Y ahora La Habana también se suma a los y las ciudades que tienen carestía y crisis con los alimentos y la gasolina. Sobre esto nos habla Tomás Cardoso.
Habaneros que visitaron este miércoles algunos de los más concurridos mercados en la capital cubana le cuentan a Radio Martí la disponibilidad de productos alimenticios en los mismos. El doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita estuvo en horas de la mañana en el mercado de Carlos III y expresa que era visible el desabastecimiento.
Nos encontramos hoy con una cola enorme. La gente estaba esperando a que sacaran el papel sanitario. Una cola para que aparezca el producto. Entonces la policía tuvo que intervenir. En alimentos no había cola, no sucedió nada, claro, porque no había ningún alimento, no había ni siquiera apoyo para la población. Estamos hablando del mercado de los terceros, a donde más asiste la gente regularmente en La Habana. Ya desde hace aproximadamente 5 días que no aparece detergente en ninguna tienda.
En el renovado centro comercial de Cuatro Caminos se personó el periodista independiente Vladimir Turró. Allí sacaron pollo, el cual no era suficiente para la enorme cola de personas. El comunicador agrega que ya en los últimos días se hace presente nuevamente la falta de gasolina en los cupet habaneros.
Acabo de salir ahora mismo en las inmediaciones de Cuatro Caminos, se pueden observar estantes vacíos, la cola es kilométrica porque acaban de sacar un poco de pollo, pero es una pequeña porción y las personas están desesperadas por el tema de adquirir un poco de alimento que ya se hace muy difícil encontrarlo. Ya los carros hacen largas filas, incluso hay carros que llegan hasta el cupé, no ha llegado el combustible todavía y lo esperan, lo mismo en la noche que entrada a la mañana.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello reporta que hay un importante faltante de carne de cerdo y huevos en La Habana.
Mercados como el Serie 70, Quinta y 42, 95 y Quinta. En estos momentos te puedo decir, tú vas a un lugar de eso y sales conforme entraste, vacío.
Las autoridades cubanas han reconocido que la falta de liquidez del gobierno impidió durante el 2019 la importación de productos básicos para el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa destaca en su informe anual un aumento de la represión contra los periodistas independientes en la isla. José Luis Ramos conversó con el presidente de la organización.
El informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa señala un aumento de las acciones represivas de las autoridades cubanas contra quienes ejercen la libertad de prensa y expresión en la isla. José Antonio Fornaris, presidente de dicha organización, documenta 154 casos de agresiones a periodistas independientes en el 2019.
Y ahora en el 19 hubo 154. Pero la situación de la libertad de palabra, de expresión en Cuba es realmente catastrófica. Eso no, en la práctica no existe.
Las agresiones del Estado a través de la policía política han estado presentes en 11 de las 14 provincias del país, destacó Fornaris. Los periodistas y blogueros han sido víctimas de arrestos arbitrarios, allanamiento de vivienda, interrogatorios en estaciones policiales y otros sitios. 8 comunicadores independientes, 6 hombres y 2 mujeres de forma permanente están imposibilitados de salir del país bajo el argumento que son asuntos de interés público.
No es que no haya libertad de prensa, es que no hay libertad de ninguna índole. Entonces no hay libertad, todos los poderes, recuerden que tampoco hay separación de poderes, no hay a dónde acudir. acudir, no hay donde reclamar. Si reclamas en definitiva esas cosas es un poco absurdo, aunque hay que hacerlo de todas maneras.
El juicio y posterior condena contra Roberto de Jesús Quiñones es una muestra inequívoca de que los periodistas independientes en ningún caso podrán gozar de una defensa justa y debido proceso, según recoge el informe anual de la Asociación Pro Libertad de Prensa. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, va a visitar Cuba el próximo miércoles y se reunirá en Santiago con su homólogo Bruno Rodríguez.
Según la Cancillería rusa, se trata de un encuentro para abordar la agenda internacional, regional y bilateral y estrechar lazos sin entrar en detalles.
Con igual objetivo, Lavrov viajará el día 6 a México para entrevistarse con el canciller mexicano Marcelo Ebrard y tratar varios asuntos para reforzar la cooperación entre ambos países.
Por último, el ministro ruso de Exteriores estará el día 7 en Caracas, donde abordará con Nicolás Maduro y otros funcionarios las perspectivas de una solución política sobre desacuerdos internos en torno a un diálogo nacional.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Son las 12:11 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
En un comunicado, la presidencia encargada de Venezuela ratificó este jueves que la dictadura de Cuba es responsable directo de la crisis y la sistemática violación de derechos humanos a la que está sometido el pueblo venezolano.
Afirma que han ejercido múltiples acciones para denunciar y enfrentar el aparato represor cubano que se encuentra en Venezuela y cita una serie de acciones para ello, como la prohibición de envío de petróleo a Cuba y la solicitud de ayuda a otros países para hacer cumplir esta medida.
También la denuncia de la injerencia cubana en Venezuela ante la OEA y el pedido a los presidentes latinoamericanos y de Estados Unidos para que emitan sanciones contra el régimen cubano.
Dice el comunicado que asumen al régimen de Cuba como el principal aliado del régimen de Maduro y el único rol posible que pueden asumir en Venezuela es que sus funcionarios abandonen el país y los venezolanos puedan conducir su transición a la democracia.
Juan Guaidó es reconocido por más de 50 países del mundo como presidente encargado de Venezuela.
Mientras tanto, el chavismo pidió a la fiscalía que detenga al presidente interino Juan Guaidó cuando regrese a Venezuela de su gira internacional. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Saúl Ortega, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, durante entrevista en el canal Globovisión, pidió este miércoles a Tarek William Saab, fiscal designado por la constituyente, que detenga a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, cuando regrese a Caracas de su gira internacional, argumentando que ha cometido crímenes contra la patria.
Yo pido a las autoridades, en este caso a la fiscalía, a los tribunales, bueno, que actúen, porque definitivamente la impunidad no le hace bien a la democracia.
El régimen de Maduro continúa asediando a la oposición. Este miércoles impidió el ingreso de los diputados opositores a las oficinas administrativas del edificio de la Asamblea Nacional. Y la diputada Delcy Solórzano denunció por su parte que intentan comprar a los parlamentarios de su partido.
A los militantes del partido mío en Yaracuy, Encuentro Ciudadano, les ofrecían $150 al mes. A los militantes del partido en el estado Táchira, les ofrecían $500 mensuales. A los militantes del partido en el estado Portuguesa, les ofrecían montos similares. Casi todas las estructuras del partido han sido contactadas.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, quien continúa de gira, convocó a cubanos, nicaragüenses y venezolanos a una movilización por la libertad en la ciudad de Miami. En su cuenta en Twitter escribió: la lucha de los venezolanos es la misma lucha de los cubanos, nicaragüenses y todos los pueblos oprimidos por dictaduras. Por eso los convoco a todos a unirnos y movilizarnos en Miami este sábado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Nicolás Maduro afirmó estar dispuesto a restablecer relaciones consulares con el gobierno de Iván Duque. Colombia le recuerda que fue él quien rompió relaciones políticas y diplomáticas el pasado año. Jorge Orellana nos dice más.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció al presidente de Colombia, Iván Duque, que los dos países retomen las relaciones a nivel consular tras la detención en la ciudad de Maracaibo de la ex senadora del país andino, Aida Merlano. Merlano, que había fugado en octubre del 2019 de una cárcel de Bogotá en la que había sido recluida por corrupción electoral, fue detenida en el estado venezolano de Zulia, fronterizo con Colombia. El caso abrió un frente diplomático entre los dos países, ya que Colombia reconoce como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó y fue a quien le pidió de manera formal la extradición de Merlano, algo que Nicolás Maduro calificó como una ridiculez. Maduro añadió:
yo estoy dispuesto a restablecer las relaciones a nivel consular con el gobierno de Colombia para que tengamos relaciones consulares fluidas y todos estos temas se puedan llevar a través de los cónsules. Iván Duque, escúchame.
Aunque el presidente venezolano Nicolás Maduro se mostró dispuesto a restablecer las relaciones consulares con Colombia, el presidente de Colombia, Iván Duque, le respondió con dureza al recordar que fue él quien rompió las relaciones políticas y diplomáticas en febrero del año pasado. Que no pretenda la dictadura ocultarse en argumentos para tratar de sacarle provecho o chantajes diplomáticos, dijo Duque y añadió:
y ante el hecho de la captura de una persona frente a la cual hay ostensibles, óigame esto, ostensibles elementos que la vinculan con actos de corrupción, que no pretenda la dictadura ocultarse en argumentos para tratar de sacarle provecho o chantajes diplomáticos a la situación.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno electo de Uruguay se prepara para las ceremonias de posesión mientras decide no invitar a los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Desde la capital, en Montevideo, nos informa Leonardo Lucci.
El gobierno electo de Uruguay trabaja en la organización del acto de asunción como presidente de la República de Luis Lacalle Pou, que será el 1 de marzo. Ya se decidió que el presidente electo, luego de hablar ante el Parlamento, se va a trasladar en una cachila, que es un auto antiguo, hasta la Plaza Independencia en el centro de Montevideo, donde recibirá la banda presidencial de manos del actual presidente Tabaré Vázquez. Además, más de 1,000 caballos y jinetes que llegarán desde el interior del país irán atrás del auto presidencial. Otro aspecto en el que se trabaja es en las invitaciones a mandatarios extranjeros. Ya se decidió que no se invitará a los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua y Miguel Díaz Canel de Cuba, según lo confirmó el presidente electo Luis Lacalle Pou. La decisión política se basa en que para las nuevas autoridades esos países no son democráticos.
Invitamos a las embajadas, a todas las embajadas que están radicadas en el país, simplemente con respecto a los mandatarios, como tenemos el derecho de hacer las invitaciones que estimamos pertinentes, ese es el criterio.
Está en consideración si se va a invitar a la presidenta interina de Bolivia, aunque el nuevo gobierno de Uruguay valora como positivo que haya fecha para las elecciones presidenciales de ese país. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y el expresidente Evo Morales busca habilitarse para candidatear como senador o diputado en las elecciones que se realizarán en Bolivia el próximo 3 de mayo.
Morales está actualmente refugiado en Argentina, pero según se dio a conocer el miércoles, se las ingenió para hacer llegar un poder legal a su ex viceministro de Seguridad, Wilfredo Chávez, y a su antigua jefa de gabinete, Patricia Hermosa.
Un funcionario de la Cancillería que pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar en la prensa lo confirmó a la agencia Prensa Asociada.
Y en México consideran que el nuevo tratado comercial firmado con Estados Unidos y Canadá mejora sus perspectivas económicas. Desde Ciudad México ahora nos informa Sara Pablo.
Con la firma del Tratado Comercial de América del Norte por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México se encuentra en una situación favorable para atraer inversiones, consideró el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Para potenciar el crecimiento con el nuevo acuerdo comercial, el Ejecutivo conformó un gabinete económico coordinado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, que analizará más de 100 proyectos en materia de infraestructura y energía, los cuales deberán estar listos el próximo mes. López Obrador ha señalado que el acuerdo comercial es benéfico para los tres países.
Aunque queda Canadá, ya dijeron los canadienses, ya aceptaron, van a apresurar el procedimiento, lo dijo el primer ministro. Esto va a ayudar mucho, nos coloca en una situación muy favorable para que siga creciendo la inversión extranjera y la creación de empleos en el país.
En tanto, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que México saldrá beneficiado con el acuerdo comercial y los avances en la ratificación reducen un importante factor de incertidumbre que ha afectado la inversión y el crecimiento nacional. Agregó que con esto se espera que la actividad económica en México inicie su recuperación en el primer trimestre del 2020. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Vamos a escuchar ahora el pronóstico del tiempo. Como siempre, lo que pueden esperar para esta tarde y esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, qué honor estar contigo esta tarde tan bonita de enero. Bueno, pues bien, dale un abrazo y un saludo a Joan, también a Elenita y a Victory. Bueno, Margarita, mientras un frente frío débil crea condiciones invernales sobre el sur de la Florida, que realmente son deliciosas, y las provincias occidentales cubanas, otro frente frío, este más fuerte, avanzará esta noche sobre el noroeste del Golfo de México. Este frente frío se moverá mañana viernes sobre la región central del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado, provocando la invasión de vientos fríos del norte fuertes y marejadas por encima de los 3 metros de altura. Para Cuba, tenemos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la región de Matanzas, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Son las 12:21 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares.
Así es, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo en Londres que China es la amenaza central de nuestros tiempos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Hablando en un evento sobre el futuro de Gran Bretaña después de su salida de la Unión Europea, Pompeo dijo que China es la amenaza central de nuestros tiempos y que sus aliados deben asegurarse de que tienen el poder militar y tecnológico para garantizar que este siglo esté gobernado por principios occidentales.
The Chinese Communist Party presents the central threat of our times.
Él dice que el Partido Comunista de China presenta la amenaza central de nuestro siglo. Es una economía enorme a la que Estados Unidos está muy unida. Dice que es una gran oportunidad para hacer un trabajo creativo e innovador entre ambas naciones, pero que el Partido Comunista bajo el presidente Xi ha dejado en claro que tiene una agenda que no va con los valores occidentales. También en el evento estaba el ministro de Relaciones Exteriores británico Dominic Raab, quien habló del acuerdo nuclear con Irán, que Estados Unidos abandonó en el 2018. Y él dijo que los europeos y los estadounidenses tenían un enfoque común hacia el asunto. Él dice que está el acuerdo y las diferentes opiniones que hay sobre el mismo, pero es el único que hay. Dice que no piensa que haya una diferencia enorme entre los europeos y los estadounidenses. Ambos quieren que Irán acepte sus responsabilidades y se acerque. Después de su visita a Gran Bretaña, Pompeo viaja a Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Senado de Estados Unidos lleva a cabo hoy el segundo día de preguntas en el juicio político al presidente Donald Trump, tras lo cual habrá una votación sobre si por fin se llama a testigos. Luis Alberto Facal, desde la capital en Washington, nos amplía la noticia.
La rapidez con la que finalice el proceso dependerá de si la mayoría republicana aprobará una solicitud de los demócratas para escuchar a funcionarios clave de la administración, incluyendo el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton. El tema dominó la primera sesión el miércoles, durante la cual los senadores presentaron preguntas por escrito. Fuera del Capitolio, manifestantes pedían más información. Parte de la mayoría del público estadounidense que dice que quiere ver nuevas pruebas y testimonios en el juicio político, comenzando con Bolton, una posición apoyada por algunos senadores republicanos como Mitt Romney.
John Bolton, por ejemplo, puede decirnos con precisión cuándo se tomó la decisión de proporcionar ayuda de inmediato a Ucrania.
Ucrania y cuál era el razonamiento del presidente en ese momento. Estas son las preguntas sobre las que no hemos visto evidencia en este momento y me gustaría que se respondieran esas preguntas.
Pero aún no está claro si habrá suficiente apoyo republicano para llamar a testigos cuando esa votación probablemente ocurra este viernes. Una decisión que los demócratas, como Tim Kaine, dicen decide la máxima justicia del juicio.
Antes de que se vote sobre la condena o la absolución, habrá una votación sobre si se trata de un juicio o una farsa.
La defensa de Trump envió a uno de sus integrantes al estrado, el profesor retirado Alan Dershowitz, quien aseguró ante los senadores que todos los políticos fusionan sus intereses propios con el interés público. Por ello, esta situación no puede dar pie al proceso de destitución, declaró. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras, las autoridades de Estados Unidos descubrieron el túnel fronterizo más largo hasta la fecha entre Tijuana y San Diego. Informa desde la Voz de América en Washington, Tony Cano.
Las autoridades estadounidenses anunciaron este miércoles el descubrimiento del túnel de contrabando más largo que se haya encontrado en la frontera suroeste, que recorre poco más de un kilómetro desde Tijuana, México, hasta San Diego, Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, CBP por sus siglas en inglés, informó que el túnel se origina en una zona industrial de México y se extiende por un total de 1,3 kilómetros. Incluye un extenso sistema de rieles, ventilación forzada, cables y sistemas eléctricos de alta tensión, un elevador en la entrada del túnel y un complejo sistema de alcantarillado. Si bien los túneles subterráneos no son algo nuevo, a lo largo de la frontera entre California y México, la sofisticación y longitud de este, en particular, demuestra las arduas labores que las organizaciones criminales transnacionales emprenden para facilitar el contrabando transfronterizo, comentó un agente especial interino a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en San Diego. El túnel recién descubierto tiene unos 1,68 metros de altura y 0,61 metros de ancho y con una profundidad promedio de unos 22 metros debajo de la superficie, dijeron las autoridades. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La ONG Human Rights Watch denuncia que el programa del gobierno de Estados Unidos, mediante la cual los solicitantes de asilo deben esperar en México hasta que sus casos sean estudiados, pone en grave riesgo y socava la seguridad de estas personas.
Human Rights Watch sostiene que el Congreso de Estados Unidos debería poner fin de inmediato a esa política, cuyas consecuencias son terribles porque priva a los migrantes del derecho de asilo y los pone en peligro en las ciudades fronterizas mexicanas.
La ONG señala que hasta diciembre de 2019, unos 60 mil solicitantes de asilos, incluidos 16 mil niños, fueron enviados de regreso a México, en donde se enfrentaron a más de 800 casos de secuestro, violaciones, torturas y otros tipos de violencia. Y a las 12:27 minutos continuamos con más noticias titulares.
Estados Unidos y la comunidad internacional extreman esfuerzos ante el avance del nuevo coronavirus en China. La información con Yoconda Tapia.
Los países ya están tomando medidas. Se han emitido nuevas advertencias de viaje y se recomienda a las personas que eviten viajes no esenciales a China, mientras las aerolíneas han comenzado a suspender vuelos hacia y desde ciudades en China continental. Unos 210 estadounidenses evacuados de Wuhan aterrizaron el miércoles en una base militar en California. Chris Braden, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dice que puede tomar hasta 3 días determinar si están contagiados.
Parte de esa evaluación es tomar algunas pruebas y enviar esas muestras a los CDC en Atlanta. Vamos a monitorearlos 2 veces al día con síntomas y controles de fiebre. Al final de 3 días creemos que tendremos suficiente información para conocer su estado y su riesgo.
Mientras tanto, autoridades chinas contabilizan hoy 170 muertos como consecuencia del nuevo virus, mientras que para los millones de ciudadanos que ahora están encerrados en la zona del brote, el futuro inmediato sigue siendo incierto. El contagio local fuera de China ha sido una preocupación de las autoridades sanitarias porque podría indicar que el virus se está expandiendo con más facilidad y complicar los esfuerzos para contenerlo. El nuevo virus ha infectado ya a más gente en China de la que enfermó en el país durante el brote de SARS en 2002 a 2003. Las cifras reportan un total de 7.711 contagiados hasta hoy. India, Filipinas y Vietnam han reportado casos en las últimas horas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo hoy en Moscú que en un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin que el acuerdo propuesto por Estados Unidos representa una oportunidad nueva y quizás única para firmar la paz con los palestinos.
Por otro lado, el embajador de Irán en España, Hassan Ghazavaghi, advirtió este jueves que Teherán podrá dejar el tratado de no proliferación nuclear y solo volvería si lo firma Israel.
El diplomático iraní planteó esta posibilidad en una entrevista concedida a Europa Press, en la que subrayó que a esta situación se llegó por la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado en 2015 y por la inacción de la Unión Europea ante esa salida.
Y Corea del Norte reforzó en el último año la restricción de movimientos de sus habitantes con el objetivo de limitar aún más el número de deserciones, anunció este jueves en Seúl Amnistía Internacional. El movimiento está tan constreñido que para viajar dentro del propio país hace falta un salvoconducto previo de las autoridades.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:31 minutos en sintonía con Radio Martí, entrando ahora en la segunda media hora del noticiero con más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Estamos prácticamente cerrando este mes, el primero del año. Estamos a 30 de enero del año 2020. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés, en las noticias. Víctor González, nuestro ingeniero en los controles, y Elena Rodríguez en la producción. Compartiremos también dentro de unos minutos con Tomás Cardoso para que nos ponga al tanto de los temas que va a tratar hoy en Cuba al Día, programa que conduce y dirige a las 2 de la tarde por Radio Martí. Y los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora, regresamos a Cuba con más noticias.
En su intento por desarticular a la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, el régimen cubano mantiene desde hace varios días la vigilancia policial en las inmediaciones de las viviendas que sirven de sede al grupo en Santiago de Cuba. Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de UNPACU, dijo además a Radio Martí que fueron liberados activistas arrestados el miércoles cuando intentaban llegar al lugar.
Ayer, el día completo hasta la noche, se mantuvo el cerco policial allí con agentes de la Seguridad del Estado y carros patrulleros en torno a la sede. A Ever Hidalgo y a su esposa los detuvieron ayer en la sede. Hace 9 horas les liberaron. La idea es no dejar entrar a nadie hacia el lugar. Hoy por la mañana volvieron a desplegar el cerco, sacaron al activista que había amanecido allí. Entonces ellos manifiestan que no van a permitir que continúe ningún proyecto de oposición e incluso que tienen un proceso judicial contra las dos viviendas para decomisarla. Tienen un cerco allí para que no entre nadie allí. Cuando me refiero a proyectos de oposición, me refiero a que nosotros acá en Cuba no tenemos un espacio legal para existir, funcionamos de manera ilegal, entonces ese lugar funcionaba como sede, donde radica la dirección de la organización y allí se planificaban todas las actividades, las reuniones, las personas ya visitan allí constantemente desde cualquier lugar del país para hacer denuncias, para tramitar situaciones y problemas, actividades infantiles, el activismo social, funciona allí en la sede un proyecto de alimentación a personas desamparadas, más de 80 raciones de alimentos diarios se estaban elaborando allí. También funciona como una escuela de capacitación, talleres. Ellos manifiestan de que no van a permitir que la sede siga funcionando como sede y que incluso las viviendas van a desaparecer, las van a decomisar, que están trabajando para eso.
La encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, visitó a la dama de blanco Xiomara Cruz, quien se encuentra hospitalizada en la ciudad de Miami.
En la cuenta de Twitter de la embajada estadounidense en La Habana se publica una foto de la diplomática en el hospital local y su referencia a la grave enfermedad de la dama de blanco tras ser encarcelada en Cuba por motivos políticos. Afirma Mara Tekash que la opositora cubana está recibiendo el mejor tratamiento posible y le desea una pronta recuperación.
Y tras las acusaciones de plagio, orillas, responden ahora Silvio Rodríguez en un comunicado. Yolanda Huerga consultó a un especialista.
Los representantes legales de la disquera Chancleta Records, a la cual pertenece el grupo Orichas, publicaron este miércoles un comunicado en el que desmienten que la canción Ojalá Pase sea un plagio del tema Ojalá de Silvio Rodríguez. En el texto del comunicado se reconoce en primer lugar el derecho editorial correspondiente a Silvio Rodríguez.
Técnicamente no se trata de un plagio, sino había una cita hecha con toda intención de una canción que es famosa para tratar de calzar el mensaje general de la canción que se hace,
opinó el trovador y musicólogo Rodolfo de la Fuente Escalona.
Hay dos maneras de analizarlo, de la posición política de cada cual, y la otra es la manera jurídica, que tiene que ver con el derecho de autor.
El plagio debe llevar la intención de la copia de un pasaje para hacer creer que es propio, variando algunos elementos, ya sea en la letra o en la melodía. Eso en el ámbito de la música. También el plagio sucede cuando hay una cantidad de compases que hagan reconocible la obra original, asegura el especialista.
Existe el llamado derecho moral, por el cual sí pudiera demandarse, que establece el derecho a oponerse y actuar en el caso de que esta obra sea usada para fines contrarios a sus convicciones religiosas, éticas, políticas, en fin.
En su comunicado, el grupo Orichas defiende que en su canción Ojalá Pase se acreditó de manera gráfica y explícita la procedencia y que habían gestionado el permiso.
Que esta autorización sea expresa y por escrito, no de palabra.
Chancleta Records responde así a un comentario de Rodríguez en el que aseguró que Orichas no le pidió permiso para reproducir el fragmento de Ojalá en su crítica canción y los calificó de parásitos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la fachada de un grupo afín al gobierno cubano llamado Alianza Martiana, con sede en Miami, fue encontrada en la mañana del lunes pintada con frases como «Abajo comunistas».
El portal Silver Cuba publicó fotografías de la desfiguración. En un comunicado, el grupo subraya que en los 19 años que ocupan el local nunca había sucedido algo parecido.
La policía de Miami investiga el caso. Imágenes de vigilancia captadas por las cámaras muestran a cuatro personas encapuchadas pintando la fachada de la organización, según CiberCuba.
Y los cubanos podrán optar por becas de posgrado en Nueva Zelanda, así informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
El propósito de las becas, explica el sitio, es financiar la capacitación de ciudadanos de países en desarrollo para que puedan influir positivamente en su país y compartir también los conocimientos adquiridos en sus estudios.
Algunos de los prerequisitos incluyen que los solicitantes tengan 18 años o más cuando empieza la beca y no hay límite de edad superior para los solicitantes, pero se prefiere a solicitantes menores de 40 años.
Los solicitantes seleccionados pues deben cumplir todos los requisitos de ingreso académico, como los del idioma inglés, determinados por cada institución educativa.
Más información en el sitio web de la Cancillería Nueva Zelandesa, www.mfat.govt.nz. Son las 12:37 minutos en Radio Martín. Vamos a conocer ahora los temas que van a abordarse esta tarde a las 2 de la tarde, Cuba al Día, con Tomás Cardoso, que ya está con nosotros.
Un gusto, como siempre, Margarita, estar junto aquí en Noticiero. Bueno, acaba de reconocer las autoridades de la provincia de Granma que sí hubo daños.
Oh.
Hubo daños por el terremoto, específicamente en la localidad de Niquero. Niquero, como habíamos hablado, Margarita, de programa especial,
sí,
es,
señor,
el punto más cercano a Cabo Cruz.
Sí, señor.
En el Golfo de Guanacaví, es lo más cerca que pasó el terremoto de Cuba. Han dicho las autoridades locales de Granma que hubo 300 casas agrietadas,
oh,
y un derrumbe total. Vamos a tener, a ver si podemos conseguir a alguien ahí.
¿Qué peligro pueden haber con esa residencia?
¿Qué peligro? Niquero es un lugar bastante aislado, no hemos logrado establecer con nadie, pero estamos haciendo la investigación, a ver si logramos hablar con alguien ahí que nos cuente el escenario, porque en Manzanillo y en otras zonas de la provincia no hubo problema.
Claro.
El daño parece que se centra ahí en Niquero. También vamos a hablar de la falta de preservativos en la capital cubana.
Además de gasolina y alimentos.
Bueno, es un trabajo de 14.5, independientemente de la gasolina y de los alimentos, no hay preservativos. Vamos a intentar hablar con algún médico en La Habana, el cubano, donde hay altos índices de promiscuidad. Este tema de los preservativos para incluso evitar enfermedades peligrosas y contagiosas, lo delicado que es que la propia autoridades cubanas han reconocido una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes que en el momento no hay preservativo. La historia la tiene el diario digital 14 y medio. Y vamos a cerrar con los limones, Margarita.
Ya lo vi, los limones. ¿Para dónde van los limones?
Yo no sé, pero donde no hay es en Cuba. Y vamos a hablar con varios cubanos que nos digan cuánto vale un limón en el mercado.
Hombre, entonces no habrá, ¿cómo se llama? ¿Mojito?
No hay mojito, parece que los mojitos se toman en Cancún.
Ok. Quizás Tomás Cardoso, 2 de la tarde, Cuba al Día, por Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:40 minutos. Vamos a continuar con más noticias en Radio Martí.
Campesinos venezolanos están perdiendo sus cultivos por plagas y falta de recursos para mantener sus fincas. Amado Gil tiene los relatos de algunos de ellos.
Carlos Romero luchó por años para encontrar los fertilizantes y pesticidas que necesitaba para mantener sus plantaciones de cítrico, en medio de la escasez crónica de productos o porque no podía costearlos directamente por la hiperinflación que sufre Venezuela.
Tenía una plantación entre naranjas, limón y mandarina de unas 45.000 árboles, todos murieron por efecto del HLB o Juan Lombín o Dragón Amarillo.
Lo mismo le sucede a Martín Cabrera, dedicado por décadas al cultivo de los cítricos.
Venimos deforestando las plantaciones, ya en este momento histórico no llegamos a producir ni el 15% de toda la plantación que lográbamos producir.
Lo que le duele a Cabrera es que en Venezuela, antes del chavismo,
logramos cultivar 45.000 hectáreas de naranja en los últimos 50 años. Logramos inundar las islas del Caribe de frutas frescas, naranjas, mandarinas, limones.
Cabrera culpa directamente al gobierno.
Es un problema de Estado, lamentablemente es un problema de Estado. No tenemos ayuda de parte del Estado en este momento histórico. No sé si más adelante irá a despertar y querrá recuperar su patrimonio cultural, en este caso la naranja.
Ambos agricultores han tenido que cambiar sus cultivos para subsistir.
Hoy en día estamos haciendo cultivos alternativos, estamos sembrando un poco de cacao, caraota, maíz.
Lamentablemente tenemos que hacerlo por cacao. Posiblemente va a florecer el cacao y el café en la zona.
¿Y el gobierno qué dice?
Puro papel, puras palabras.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, afín al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, anuló la reorganización del canal multiestatal Telesur, que aprobó el Parlamento de mayoría opositora el pasado 15 de enero.
Ese día, diputados opositores tuvieron que sesionar afuera del Palacio Legislativo, ya que civiles armados, partidarios del régimen de Maduro, les impidieron el acceso.
En esa sesión, la presidencia interina de Juan Guaidó emitió un decreto para crear una comisión que reorganizara Telesur para tomar control de las operaciones del canal en Venezuela y también el extranjero.
Mientras tanto, en Nicaragua, opositores políticos inician acercamientos con miras a las elecciones en el 2021. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Integrantes de la coalición nacional opositora iniciaron en Nicaragua conversaciones con los partidos políticos tradicionales con el objetivo de consolidar una sola alternativa política que enfrente al Frente Sandinista de Liberación Nacional en unos eventuales comicios. Violeta Granera, integrante de esta coalición, explicó.
Y uno de los temas que se van a discutir todos los partidos que quieran ser parte de la coalición, primero un código de ética, un protocolo de entendimiento de cómo nos vamos a relacionar.
Una de las agrupaciones políticas con las que iniciaron pláticas es el Partido Liberal Constitucionalista PLC, y su presidenta María Aide Osuna aseguró que por el momento no profundizan en discusiones de opciones de casillas, sino en las próximas reformas electorales.
Porque lo que quiere el PLC es tener una única
reforma de la ley electoral.
El PLC ha sido fuertemente cuestionado por la ciudadanía, que le atribuye al presidente honorario del partido, Arnoldo Alemán, haberle permitido a Daniel Ortega la posibilidad de permanecer en el poder, repartiéndose los principales cargos en el estado a través de un pacto realizado hace 22 años, cuando Alemán aún gobernaba. En tanto, el diputado oficialista José Antonio Cepeda advirtió en la Asamblea Nacional:
deben de estar seguros estos agoreros de la maldad, del odio, la mentira y la destrucción, que no pudieron ni podrán.
Por su parte, los aliados del gobierno en la Asamblea Nacional se han plegado al discurso oficial, asegurando que únicamente se negociarán las reformas electorales con los partidos políticos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y México repatrió a cientos de hondureños que llegaron en caravana hasta la frontera entre la nación azteca y Guatemala. Sobre esto nos informa Jorge Orellana.
El gobierno mexicano criticó una orden de su propia agencia de inmigración que negó temporalmente a las ONGs el acceso a los centros de detención para migrantes en México. El Instituto Nacional de Inmigración de México emitió una orden por la que se suspende temporalmente la autorización para que grupos cívicos, activistas y religiosos puedan acceder a los centros de detención de migrantes. Todo esto se da después de que el gobierno mexicano repatriara a cientos de hondureños a su país, después de que detuvo en gran medida una caravana de migrantes centroamericanos indocumentados que cruzaron un río hacia México. Los migrantes hondureños Ricardo Ruiz y Remberto Salinas dijeron:
el hambre, el frío, el pensamiento de la familia, ¿qué estará haciendo? Uno no sabe lo que va ese camino, pues.
La primera vez que viajeo y le pido a la gente que no intente nuevamente, porque está zamarro ahí el paso ahí con la migración. Y lo que le pido a las madres, que no lleven sus niños, porque es duro.
Por otra parte, las autoridades en México detuvieron a dos vehículos de carga en los que viajaban hacinados un total de otros 292 migrantes centroamericanos. De acuerdo con las investigaciones, los migrantes que viajaban de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a la ciudad de Puebla, pagaban hasta 100,000 pesos mexicanos, unos $5,300. En los vehículos viajaban 112 migrantes, de ellos 112 hombres, 19 mujeres y 31 menores, originarios principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Amnistía Internacional exigió el miércoles a México una mayor claridad y garantías sobre el acceso de las ONGs a estaciones migratorias donde miles de migrantes permanecen detenidos.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, criticó en un comunicado la decisión del gobierno mexicano de prohibir que organizaciones humanitarias se solidaricen con los refugiados.
Por otro lado, la actriz brasileña Regina Duarte es la nueva secretaria de Cultura del gabinete del presidente Jair Bolsonaro. Conozcamos más de esta noticia con Ariane González.
Regina Duarte, la popular actriz brasileña, es la nueva secretaria de Cultura del país, un cargo con el que pretende pacificar la relación entre el gobierno del presidente Jair Bolsonaro y la clase artística. Conocida como la novia de Brasil, gracias a sus personajes románticos e inocentes en las series de televisión o Globo, ha apoyado al presidente Bolsonaro y ha sido muy considerada hasta que comenzó a asumir públicamente sus posiciones políticas. Duarte respaldó públicamente la elección de los presidentes Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, el candidato conservador José Serra, y en el año 2018 declaró su apoyo a Jair Bolsonaro y en plena campaña lo visitó en su residencia en Río de Janeiro cuando se recuperaba del atentado que sufrió poco antes de las elecciones. Regina Duarte ganó fama en varios países como protagonista de Una mujer llamada Malú en 1979, una de las series más exitosas de Brasil. También como la viuda porcina en la novela de Roque Santeiro en 1985. La clase artística se ha mostrado dividida al conocer que la actriz asumió el cargo y Regina Duarte publicó en sus redes sociales que precisamos luchar por la pacificación y la unión de nuestra clase, en un mensaje dirigido a todos los colegas de todas las expresiones artísticas e ideológicas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
12.48 minutos, continuamos. Más noticias en Radio Martí.
Funcionarios del Pentágono creen que han logrado desenmascarar al actual líder del grupo terrorista Estado Islámico, o ISIS, hasta ahora conocido solo por su nombre de guerra, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.
ISIS anunció la selección de Qurashi como su nuevo califa en octubre pasado, pocos días después de la muerte del ex líder Abu Bakr al-Baghdadi en una redada estadounidense, pero su verdadera identidad ha sido un misterio.
Ahora Estados Unidos ha determinado con confianza que Qurashi es en realidad Haji Abdallah, según un funcionario que habló con La Voz de América en condición de anonimato.
Abdallah es un erudito religioso que de etnia turcomana, que ascendió en las filas de la organización predecesora del Estado Islámico, Al-Qaeda, en Irak, hasta llegar al liderazgo del grupo terrorista.
Y las autoridades japonesas emitieron hoy órdenes de arresto contra un ex soldado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y otros dos hombres bajo sospecha de que ayudaron en la fuga del jefe de Nissan, Carlos Ghosn, fuera de Japón.
Se emitieron órdenes de arresto contra el ex boina verde de Estados Unidos, Michael Taylor, y otros dos hombres, George Antoine Sayek y Peter Taylor, dijeron los fiscales en un comunicado.
También se emitió una orden de arresto contra Ghosn por abandonar ilegalmente el país, dijeron los fiscales.
Ghosn huyó al Líbano a fines del año pasado mientras esperaba juicio por cargos de evasión de impuestos, abuso de confianza y apropiación indebida de fondos de la compañía, todo lo cual él niega.
Y por otra parte, los eurodiputados ratificaron el miércoles el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, sellando el primer divorcio en la historia del bloque. AFP presenta los detalles de esta información.
Por 621 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones, la Eurocámara ratificó el miércoles el acuerdo de retirada del bloque de Reino Unido, que seguirá respetando las reglas europeas durante un periodo de transición hasta finales de año. La jornada estuvo marcada por las lágrimas y las despedidas a dos días del Brexit.
Los vamos a extrañar, pero siempre mantendremos nuestra amistad con ustedes y siempre pueden contar con nosotros como sabemos que podemos contar con ustedes.
En contraste con los discursos de cariño de los europeístas, para los diputados británicos promotores del Brexit fue un día de celebración.
En términos constitucionales y de nuestro lugar en el mundo, es probablemente la fecha más importante desde que Enrique VIII nos sacó de la Iglesia de Roma. Él nos sacó de la Iglesia de Roma y nos vamos del Tratado de Roma.
La atención se centra ahora en el acuerdo sobre la futura relación, especialmente comercial, que ambas partes deberán cerrar para finales de 2020, cuando termine el periodo de transición previsto. Pero con su retirada, el Reino Unido recupera también su libertad para negociar acuerdos comerciales con terceros países como Estados Unidos, que convirtió en una prioridad cerrar un acuerdo comercial con el gobierno británico.
Son las 12.51 minutos en Radio Martí. Pasamos a nuestro segmento sobre ciencia y tecnología, con buenas noticias en este caso. Las algas a menudo, ustedes lo saben, tienen una mala reputación porque crean zonas muertas en el océano y también desechos tóxicos en los estanques. Pero también tienen un talento que la gente necesita. Sobre este tema interesante nos habla Miguel Ángel Rivera.
Los desechos de estanque provienen de una planta unicelular llamada alga. Muchas personas consideran que las algas son una molestia, pero en el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, NREL, los científicos están trabajando para convertir las algas en un producto y cultivo neutral en carbono. Las algas pueden marcar la diferencia porque cuando se crean en aguas poco profundas como cultivo, es eficiente para convertir la luz solar y el dióxido de carbono en las materias primas necesarias para alimentos, productos y combustibles.
Lo que tenemos aquí son cianobacterias. En realidad están diseñadas genéticamente para expresar aceites muy pesados y de tipo ceroso.
El aceite de microalgas es un precursor muy versátil para producir diferentes bioplásticos con una amplia gama de propiedades.
Dentro de la década, Lawrence predice, los combustibles, alimentos y productos de algas serán comunes, cultivados en agua que la gente no puede beber, en tierras que no pueden producir otros cultivos, todo mientras extraen carbono de la atmósfera. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cara, a las 12:53 minutos vamos a pasar a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Elenita, Johan y, por qué no, para el suavecito,
¿no? Víctor González.
Así mismo. Bueno, ayer el español Rafael Nadal perdió ante Dominic Thiem en una de las semifinales del torneo abierto de Australia. Y hoy jueves, Novak Djokovic, número 2 del mundo y defensor del título, volvió a derrotar al suizo Roger Federer en un duelo, en el duelo número 50 entre ambos. Así el serbio pasó justamente al suizo en cantidad de finales en el abierto Australia, 8 en total, donde ha ganado las 7 en las cuales ha estado. Así que, de nuevo, favorito
es un cachumbambé.
Así mismo, entre Nadal, Roger y Federer y Djokovic. Ajá. Bueno, Margarita, el bicampeón olímpico cubano Robeysi Ramírez combatirá por primera vez en el sur del estado de la Florida durante un cartel que se realizará el 21 de febrero próximo en el Miccosukee Indian Gaming Resort aquí en Miami. Ramírez, quien tiene récord profesional de una victoria, una derrota y un knockout, irá ante el estadounidense de origen mexicano Rafael Morales, invicto en 3 combates con un triunfo por la vía rápida. Esta pelea está pactada a 8 rounds en el peso pluma hasta 126 libras. Este combate será transmitido en vivo por la cadena Telemundo a partir de las 11:30 de la noche y organizada por la compañía All Star Boxing, que preside el cubano Félix Tutico Zavala. El ídolo de Cienfuegos, Robeysi Ramírez, quien reside en Gulfport, acá en la Florida, entrena fuerte en Tampa con miras a su primer combate en la ciudad de Miami. Morales, de 18 años de edad, tiene las características de los mexicanos: combativo, guapo y tirador de golpes todo el tiempo. Robeysi es todo lo contrario. Goza de excelente técnica, pega con ambas manos, es rápido de piernas y manos y gusta de combatir en la larga distancia. Ramírez es uno de los 3 bicampeones olímpicos que pelean profesionalmente. Los otros 2, el cubano Guillermo Riondot y el ucraniano Vasil Lomachenko, ambos se enfrentaron hace 2 años y la victoria fue para el pelador de Ucrania. Por otra parte, en la NBA, en los partidos de ayer miércoles, triunfaron por la noche los quintetos de Indiana, Brooklyn, Memphis, San Antonio, Oklahoma City y Portland. Hoy un total de 6 partidos, en tanto el Miami Heat descansó ayer, lo hará hoy, también mañana viernes, y el sábado estará jugando en Orlando contra el equipo local. En la conferencia del Este, el quinteto de Milwaukee, donde juegan los cubanoamericanos Robin y Brook López, se mantiene cómodo en primer lugar con 41 victorias y 6 derrotas. Y por la conferencia del Oeste, LeBron, Davis y compañía comanda las acciones con los Lakers de Los Ángeles con 36 triunfos y 10 fracasos. Y este sábado se reanuda la Liga de Fútbol de España. Margarita, no tendremos acción mañana viernes, el sábado Real Madrid contra el Atlético Madrid. Así que un clásico en la capital española.
Los primos.
Hasta aquí el deporte, Margarita.
Edemio Navas González, gracias, Edemio. ...12:56 minutos... para cerrar nos vamos con el mundo del entretenimiento y lo que nos trae Alejandro Escalona.
Usher y Lizzo se presentarán en los premios de música iHeartRadio 2020... ya se había anunciado la participación de Justin Bieber en la entrega de premios. Usher también será anfitrión del programa. Los iHeartRadio Music Awards 2020 serán transmitidos el 29 de marzo a las 8 p.m. hora de Nueva York en Fox, en vivo desde el Shrine de Los Ángeles. Es decir, esta semana se estrena aquí en Estados Unidos una película que pretende ser de terror con el título Gretel y Hansel, en ese orden.
Set out to fend for yourselves with only your clothes and your hide.
I'm hungry.
I'm hungrier than you are.
Because you're a pig.
En esta cinta, que no es un cuento de hadas, érase una vez una niña que lleva a su hermano a un bosque oscuro buscando desesperadamente comida y trabajo, solo para tropezar con un nexo aterrador. Y ese tema decíamos Be There con James Ingram y Michael McDonald. Recordamos a Ingram, quien falleció hace un año a los 66 años tras una prolongada batalla contra el cáncer cerebral. Ingram ganó 2 premios Grammy y logró ubicar 8 temas en las 100 calientes de Billboard. Ingram tuvo 2 número 1, primero un dúo con la cantante de Rhythm and Blues Patti Austin, Baby Come to Me, de 1982, y luego I Don't Have the Heart en 1990. También grabó el tema Somewhere Out There con Linda Ronstadt para la cinta animada An American Tale. Sobre el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Muchas residencias en La Habana están en peligro de sufrir el trágico desenlace del barrio de Jesús María. La escasez de alimentos y combustibles llega a La Habana. Presidente interino Juan Guaidó ratifica que el régimen cubano es responsable directo de la crisis venezolana. Los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua no están invitados a la toma de posesión del nuevo presidente de Uruguay. Secretario de Estado Mike Pompeo califica al Partido Comunista Chino como la principal amenaza de nuestros tiempos y aumenta a 170 el número de muertes por el coronavirus en China.
Radio Martín Noticias.
Y ya las conocen, las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Noticiero Estelar del Mediodía por Radio Martín. Como siempre, gracias a nuestro colega Edemio Navas González en los deportes. Tomás Cardoso, recuerden, a las 2 de la tarde, Cuba al Día, por Radio Martín. En las noticias estuvo Joan Andrés, mi colega. En los controles, el ingeniero Víctor González, y en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre les digo, mantengan la sintonía con Radio Martín para que se enteren de las noticias al instante de lo que está ocurriendo con toda veracidad. Mantengan la sintonía y pasen muy buenas tardes.